de un libro titulado Luz Negra, publicado por Temas de Hoy. Cuando lo tienes en la mano dices, pues bueno, tiene sus páginas. Luego resulta que lo coges, te absorbe en la lectura y os digo la verdad, en dos noches me lo he quitado. Bueno, en dos de mis noches.
No tiene la letra gorda, ¿eh?
Bueno, no mintamos que tampoco es tan gorda. Su autor ya le habéis escuchado y visita la noche despierta es Carlos Fonseca. Muy buenas noches, Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al programa.
Yo encantado de estar aquí.
Gracias por venir. Carlos Fonseca es periodista y es escritor. Ha trabajado fundamentalmente en prensa escrita. Hoy lo hace en el diario digital El Confidencial. Alguno quizá poniendo la oreja diga, yo lo he escuchado también en Radio Euskadi alguna vez. Pues sí,
bueno,
he estado
yo
por aquí.
He estado los dos últimos años viniendo a la tertulia de Gambara.
Exactamente.
Una semana sí y otra no. Y también en Egunon.
Y a quizá alguno le suene también el nombre de alguna de sus novelas sobre la Guerra Civil. De lo más reciente a lo más antiguo tendríamos Tiempo de Memoria, Rosario Dinamitera, 13 Rosas Rojas de 2004 y Garrote Vil para Dos Inocentes del año 98.
Eso es.
13 Rosas Rojas fue llevada al cine. Algunos habrán visto la película, ya sabes, la pelea. ¿Has visto la película o has leído el libro?
¿Qué te
gusta
más, el libro, la película?
Emilio Martínez Lázaro fue el director de aquella película. Le quitaron lo de Rojas a las rosas. No sé cómo lo llevaste.
No, verás, eso tiene una razón de ser. Es decir, el título del libro iba a ser Las 13 Rosas, porque de hecho
se les llamaba así.
Se las llamaba así. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que se nos adelanta una novela que se titula Las 13 Rosas. Y entonces, pues nos chafa el título. No podemos salir con el mismo título. Claro. Y entonces a mí se me ocurre pues ponerlo de 13 rosas rojas, jugando con el término de rojas en un doble sentido. De manera que no tiene otra lectura. Es que fue un poco por la por necesidad.
Luego la película ya era otra historia, ya no teníamos que pelear contra otro título previamente puesto, ni
nada
del estilo. Bien, esta Luz Negra es carne de película también. Me da la sensación, ¿eh?
Ojalá te oiga.
Ojalá.
Algún productor y tal. Yo creo que sí, que es muy cinematográfica porque tiene... ocurren muchas cosas.
Tiene ritmo, tiene saltos, tiene personajes.
Es una historia de intriga y a mí me parece que sí, que tiene una película. Lo que pasa es que luego terminamos chocando a veces con los temas, y aunque el tema de ETA ha dejado de ser también un poco tabú en el cine, ya tenemos una filmografía no muy amplia, pero sí hay películas que abordan este problema. Pues al final los productores, la gente que pone el dinero, pues siempre valora mucho si la película tiene un corte comercial, no tiene un corte comercial, si puede generar algún tipo de controversia. Pero bueno, yo creo que vivimos un momento especialmente esperanzador y ojalá la llevaran al cine.
Estamos hablando de una novela, ya lo ha dicho su autor, ya lo has dicho tú, Carlos, que va de ETA. Después de cuatro novelas sobre la Guerra Civil, por cierto, tema que también algunos productores decían, esto ya está muy manido para el cine, y mira, sin embargo, 13 Rosas tuvo un éxito considerable. Pero claro, después de cuatro novelas sobre la Guerra Civil, ahora te metes con ETA, alguno dirá, a este hombre le va la marcha, o le van los retos, o le van los temas duros.
Es que quería cambiar de registro, al final no puedes estar... Yo creo que hubo un boom con novelas, ensayos de la Guerra Civil. Es decir, hubo una etapa hace unos años el tema de la recuperación de la memoria, de la historia de los vencidos, y bueno, yo creo que está un poco agotado. Yo desde luego no digo que si encuentro otra historia que me interese no vuelva a escribir algo, pero me apetecía muchísimo cambiar de registro. Y luego aparte esos cuatro libros que has citado, estaban dramatizados, digamos, a la hora de elegir el estilo para escribirlos, pero obedecían a historias reales. Es decir, el libro tenía un guión preestablecido, que es lo que había ocurrido a los personajes. Yo tenía que documentarlo, buscar testimonios. Y en este caso es un libro íntegramente de ficción, donde pues tienes que no solamente crear una trama, sino además dar cuerpo a unos personajes y que sean creíbles. Entonces, bueno,
es de ficción, pero claro, todo está tremendamente documentado, desde el ambiente en la calle, los propios momentos de los asesinatos. Cambias la ubicación, cambias el nombre, sin embargo es perfectamente reconocible, por ejemplo, el modus operandi que ha utilizado ETA a lo largo de su historia. Claro, es ficción, pero muy basada en el conocimiento que tienes tú de este tema, ¿no?
Hombre, si haces una novela que aunque la trama sea de ficción, estás hablando de ETA, es decir, yo podría haberme inventado el nombre de una banda terrorista, con lo cual nadie, bueno, pues sencillamente se leería sin más. Claro, uh-huh. Si hablas de ETA, estás hablando de una organización, de una banda que existe en realidad, y si vas a contar una historia que tiene ese trasfondo, pues para que sea creíble, las situaciones que describes y la trama tiene que ajustarse a la realidad. Es decir, pues si la manera de operar de un comando que colabora con otro, pues es una determinada, si una vez que pasas a la clandestinidad ocurren determinadas cosas hasta que vuelves al interior, pues eso tienes, bueno, pues, que documentarte. Bueno, eso era. Para mí era más sencillo porque yo llevo muchos años escribiendo del tema de violencia política, de ETA y de política vasca.
Incluso en el año 96 tienes un ensayo publicado, Negociar
sí,
con ETA,
sí,
¿no?
Sí, Negociar con ETA. Entonces, bueno, esa parte me es conocida. Lo que pasa es que informativamente hay una parte que es, por lo menos para mí, era más desconocida, y es lo que hay detrás de la persona que coge una pistola y descerraja un tiro a otra.
La trama humana que tiene esta... Esto,
¿qué hay detrás de esa persona que, bueno, es un criminal, es un asesino, pero qué hay detrás? Uh-huh. Y entonces, por muy deleznable que nos parezca o que sea lo que hace, detrás hay una persona. Entonces, y esa persona resulta que, pues, que se enamora, que estudia o trabaja, que tiene padres, que tiene inquietudes, hermanas, es decir, y lo que hace, pues obviamente tiene un efecto en todo su entorno. Y yo lo que quería dibujar era, por eso quería que los personajes no fueran de cartón piedra, porque si, en este tema tan polémico y tan enconado, al final puedes crear personajes absolutamente que responden al tópico y al estereotipo. Yo quería, pues, enseñar que las cosas son más, más complejas, que las personas en general somos complejas y complicadas, que tenemos aristas. Y entonces, bueno, yo quería llevarlo, en este caso, contar eso a través de los tres protagonistas.
Desde luego has conseguido huir del maniqueísmo que en algunas otras aproximaciones a este tema hemos visto en el cine y en la literatura. Eso es lo primero que se te tiene que agradecer. Yo personalmente, como lector, lo hago. Has huido de ese blanco o negro que algunas veces hemos visto o hemos leído. Me quedo con una frase. Todo el libro es interesante, pero mirad, Búhos y Lechuzas de la Noche Despierta, hay una frase que yo creo que puede condensar, Carlos, el principio que tenías tú al comenzar la novela. La realidad no es blanca ni negra. Hay una enorme gama de grises que matizan los valores absolutos. Está aquí en la novela, allá por la mitad. Sin embargo, se podría poner de frase de arranque, ¿no? Porque eso es un poquito lo que mueve toda la historia.
Efectivamente, yo lo que pretendo es que la novela entretenga. Uh-huh. Pero al final, si las novelas, las historias que lees, si además te hacen reflexionar o te plantea dudas sobre ideas que tenías muy, que no habías reflexionado, eran ideas preconcebidas en base al bombardeo de determinados mensajes. Si una novela te hace además reflexionar y te plantea dudas, es interesante. Y por eso esa frase, ¿no? Es decir, al final ni todo es blanco ni es negro, hay una enorme gama de grises que por lo general prescindimos de ella. Y somos todos muy, muy de o blanco o negro, o a favor o en contra. No hay término medio, y hay término medio. Es decir, la vida es compleja y la gente es compleja, y claro que hay términos medios.
Yo soy de un director que no querría hacer la película sobre esta novela, Julio Medem.
¿Que no querría?
No, lo pasaría porque, muy mal, por aquello de la pelota
por
vasca.
Por aquello de la pelota vasca. Bueno, es que aquello fue tremendo, ¿no? al final...
Te quería decir, porque en estos temas, cuando huyes del maniqueísmo, a veces te arriesgas a que te...
No, pues al final la acusación es la de que eres equidistante, uh-huh. que es una palabra con una carga peyorativa enorme, y es que poco menos que justificas. Uh-huh. Y yo insisto, yo no voy a justificar porque no comparto, pero eso, que nadie me obligue a hacer una novela con unos personajes absolutamente lineales, pues mira qué malos son, pues ya lo sabía yo, o sea, uh-huh. ay, vamos a darle cuerpo y vamos a aproximarlo más a la realidad. Pues yo no sé, es decir, recuerdo la película de Julio Medem, se organizó una buena al Festival de San Sebastián cuando se estrenó, y yo recuerdo el Madrid, la vi en una sala, bueno, son los cines Golem, son unas salas pequeñitas, uh-huh. oye, y la vi, tuve una sensación de, pues cuando en la época de la transición empezaban a llegar películas que si Sacco y Vanzetti con una carga política, el acorazado Potemkin y tal, aquello que íbamos a ver con estas películas y tal, de trama política, pues tuve esa sensación, pero muchísimos años después, el cine estaba prácticamente vacío y yo vi la película y digo, es que no lo entiendo, porque allí sencillamente Medem se limitaba a recoger testimonios, ponía uno, ponía otro y tal. Y claro,
decías, ¿cómo se ha montado este pollo, no?
Había unos choques tremendos, pero claro, es decir,
eran los choques de la realidad.
De la realidad, efectivamente. Claro. O sea, lo que no podía hacer, me parece a mí Medem, era coger una... Es decir, los que coincidan en esta versión, coloco esto y lo otro lo ignoro. Entonces, a mí me parece que fue valiente.
Uh-huh. Espero que me hayas perdonado esta digresión que he hecho con el tema de Julio Medem. Es que me estaba acordando, cuando leía la novela, digo, si esto depende de en qué manos caiga, alguien va a decir,
pero fíjate,
bueno, Carlos, te has pasado, ¿no?
Pero te pongo otro ejemplo. No sé si has visto Días contados. Es una novela de Juan Madrid que no tenía... Era de delincuentes, pero en este caso se lleva al cine y el protagonista, Carmelo Gómez, es una etarra. Uh-huh. Y la chica de la que se enamora es una yonki.
Dirigida por Imanol Uribe.
Imanol Uribe, exacto. Entonces, tenemos un personaje, Carmelo Gómez, que en un momento determinado de la película va en un coche, va cabreado porque preparaba un atentado y no ha salido, ve a un policía en una boca de metro, se baja del coche y le descerraja un tiro en la cabeza. Entonces, joder, el impacto, y dice, ¿qué? Qué canalla, qué tío más, porque además lo hace con una frialdad absoluta y tal. Y al mismo tiempo está dibujando un personaje que está enamorado de una yonki y por la que finalmente da la vida. Porque él, cuando la secuencia final donde tira un coche bomba para estrellarlo con una comisaría y se da cuenta de que esta chica entra, va corriendo en un intento desesperado de dar marcha atrás. Y bueno, no puede y muere también en ese atentado. Es decir, que me gustó esa película porque juega con esa complejidad.
Estaba los dos planos, ¿no? Del personaje.
Con esa complejidad, uh-huh. con el lado del que es activista, pero al mismo tiempo con la persona que se ha enamorado de otra.
Vamos a cambiar de tema porque estamos yéndonos al cine y Luz Negra todavía es una novela. Todavía es solo novela.
No corramos.
Pero sí que hay un panorama muy extenso. Aparte de esas dos patas que puede tener cada personaje, ¿no? La pata, pues en este caso, de activista, y la pata de persona. La pata de miembro de ETA y la pata de hijo, hermano, etcétera. Pero haces un recorrido por todos los que de alguna manera han tenido y tienen que ver con el tema de ETA. Militantes, los que les apoyan, los colectivos de presos, la sociedad en general, la policía, los jueces, los periodistas. ¿Temes que alguien te diga, Carlos, cómo te has pasado con nosotros? Por ejemplo, los jueces, los policías. Haces referencias, no das nombres, pero igual alguno se siente aludido.
Seguro.
Seguro, ¿no?
Hombre, vamos a ver, hay un capítulo... Digamos que yo sé que es controvertido, por hablarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, hay un capítulo en el que un grupo de policías, pues, tortura a Libia. Uh-huh. Bueno, ya me han preguntado en alguna entrevista, pretendiendo llevar lo que es una ficción a la realidad. Bueno, en esta novela hay un grupo de policías que hace esto, pero yo no prejuzgo ni pretendo trasladar ninguna idea, que cada uno saque las conclusiones que quiere. Por eso me tomé la prevención al final del libro, como en las películas, ¿no? Decir de aquello de que todos los personajes son producto de la imaginación del autor y que
no prejuzgan el comportamiento de personas o instituciones.
Pero bueno, eso está ahí y eso es lo que hacen los personajes de mi novela. Supongo que habrá gente que se va a molestar y que vaya a decir, bueno, les está dando la razón o les está justificando, ¿no? Bueno,
es una novela.
Es una novela. Y esos personajes de la novela hacen eso. Y no pasó de ahí.
Has mencionado a Livia, es uno de los personajes principales de la novela. Es un personaje que es de fuera, que no ha nacido aquí, no ha nacido en Donosti, donde han nacido pues los otros dos, Aritz, Eneko. ¿Por qué necesitabas ese personaje de fuera para, de alguna forma, explicar otras cuestiones de lo que es ETA y de lo que es el entorno de la izquierda Berchale, las Herriko Tabernas, la Kale Borroka? ¿Por qué necesitabas ese personaje?
Porque tenía dos personajes que se mueven en un mismo plano, en un mismo mundo, y entonces introducir una persona que no tiene nada que ver, no solamente que no tiene, sino que no comparte, no entiende, resultaba, pero bueno, rompía un poco y rompe un poco el mundo de los otros dos protagonistas, porque además se establece una relación sentimental y amorosa con ella. Es un trío y que genera incluso un conflicto entre los dos amigos, ¿no? Y precisamente me servía para eso lo que estábamos hablando, ¿no? Para hablar del otro lado. Resulta que son también un chico que se enamora, bueno, y entonces me valía también para que a través de en este caso de Aritz le explicara, hiciera una labor de adoctrinamiento con Livia intentando explicarla, pero ella dice que, oye, que a mí no me cuentes historia. Luego los personajes tienen todos una evolución que va a estar marcada también por lo que les ocurre, claro. Es decir, que hay cosas que al final se ven arrastrados, y eso también de alguna manera determina pues posiciones personales.
Era un poquito el bisturí que te permitía entrar en esa atmósfera, ¿no? Cortarla, diseccionarla y enseñarla al lector.
Sí, y además era el elemento que distorsiona, si no habría sido todo muy lineal. Entonces esta chica viene a ponerlo todo patas arriba y me gustaba eso.
A mí también me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado la introducción de ese personaje que además llega a Donosti como por casualidad, a vender
casualidad
collares, a vender pulseras. Bueno.
¿Sabes lo que me decía la gente que lo ha leído?
Sí.
Bueno, no vamos a desvelar nada porque además de los primeros capítulos hay Aritz, digamos que tiene un trío sexual con otras dos
chicas. Con Livia y la amiga que la
acompaña. Y entonces hay algún amigo masco que me ha dicho, oye, mira, me dijiste que esto era ficción y lo que has hecho es ciencia ficción. Digo, hombre, no, tampoco será para
dice,
tanto.
Dice, no, hombre, que las chicas son de fuera, que igual así cuela, ¿no? Carlos, ¿y el periodista? El periodista que aparece en la novela, su relación con confidentes, con las fuentes oficiales, las fuentes oficiosas. No te voy a preguntar si tiene algo de autobiográfico, porque ya me has dicho que esto es novela, pero ¿y de chascarrillos de redacción tiene algo?
Vamos a ver, yo me muevo en ese entorno, obviamente.
Por eso te lo pregunto.
Yo puedo inventar, pero hay muchas cosas que conozco de manera directa. El periodista, pues me servía, es decir, tras lo que le sucede a Eneko, a Aritz y a Livia, hay, digamos, un misterio, algo que el lector no sabe. El periodista va a descubrir esa verdad desconocida, y yo quería también hacer una especie de, bueno, un pequeño ajuste de cuentas o de crítica a la profesión, ¿no? El medio, cuando les dice he descubierto esto, esa verdad contradice la versión oficial, es una verdad incómoda, y el medio le dice, oye, mira, nos vamos a meter en un charco, no merece la pena.
Yo por esto no me juego el que me cuenten luego cosas.
Él indaga y llega a saber prácticamente pues la realidad de lo que ha ocurrido, pero él también tiene miedo. Uh-huh. Y al final, por eso esa reflexión de que dice, bueno, la verdad tiene algunos límites que no conviene traspasar. Y él también se termina olvidando del tema.
Por lo tanto, también hay un pequeño ajuste de cuentas con nuestra profesión, ¿no?
Hay un pequeño ajuste de cuenta con la tendencia que tenemos en muchos casos a suscribir las versiones oficiales. Nos hemos vuelto, en muchos casos, muy complacientes.
Notarios, ¿no? Notarios de las notas de prensa.
Sí, pero,
de la
pero
de prensa,
notarios en el mal sentido, sencillamente, sí. Más que notarios, en copistas, uh-huh, de lo que nos dicen que pasa, que no siempre es lo que pasa.
Negociar con ETA era aquel ensayo del año 1996. Supongo, uh-huh, que quizá en algo te ha podido servir de punto de apoyo, o no, porque aquello era un ensayo y ni siquiera la documentación de aquello te podía servir.
No, simplemente.
Es la experiencia acumulada de todos estos años.
No, es la experiencia acumulada de todos estos años, lo cual me permite, pues de haber asistido a juicios, de haber leído diligencias, de haber hablado con gente de la izquierda, de haber conocido a gente que ha militado en ETA, y decir, eso al final es lo que... Es un pozo que te va quedando y que cuando quieres hacer una novela de ficción, pues sobre todo eso ayuda. Si quieres hacer una novela creíble, yo creo que tienes que tener un cierto conocimiento para que lo lea y vea que el tema del que hablo pues refleja la realidad, porque si no, pues al final, si no eres creíble, aunque sea ficción, pues el libro resulta un chasco.
Me ha llamado la atención una cosa en el libro, y te lo quiero preguntar porque igual es simplemente que no tocaba y que no había que introducir este elemento. El foco se mueve dentro de la izquierda abertzale, se habla de Etxerat, se habla de ETA, se habla de la kale borroka. Se mencionan a otros partidos, se menciona tanto al PNV, al PP, al PSOE. Sin embargo, no aparece ninguna figura de ningún político de la izquierda abertzale. ¿Por qué? Es porque quizá la violencia eclipsa lo que es el resto de movimientos o de cuestiones dentro de ese prisma, o ha sido casualidad.
No ha sido casualidad. Tengo que decir que es que al final es una realidad tan amplia que por fuerza tienes que acotarla. Y como no me interesaba tanto el discurso político como el devenir personal, pues dejé al lado eso, pero si no terminas haciendo casi más una novela política que lo que yo quería decir, una novela de personajes. Entonces no consideré interesante ni citar a ningún personaje, ni aludir a un mitin o algún... No, sencillamente no me pareció importante.
Lo que sí creo que te ha parecido importante es mostrar un contraste, duro, pero real, que podríamos resumir en algo así como presunta construcción nacional versus palpable destrucción personal. Podríamos decirlo así. Están peleando por sus ideales, pero al final lo que están destrozando es la vida de...
La suya
y la de los demás, la de todo su entorno.
Por supuesto, la de las... Obviamente la de las víctimas, pero también la de su entorno, la de la gente que les quiere, y les quiere por lo que son, porque es mi hijo, es mi hermano, es mi padre, y existe un vínculo sentimental muy, muy estrecho. Y bueno, pues la toma de partido, la decisión de coger un arma y matar a otra persona, pues eso afecta obviamente a quien... Afecta a la víctima, por supuesto, y luego afecta al autor. Es decir, eso tiene unas consecuencias con las que va a tener que arrastrar y pagar por ello. Y otra gente que está alrededor, que no tiene más relación que el afectivo contigo, pues se va a ver también arrastrado a vivir unas situaciones que probablemente mucha gente ni se había planteado, pero que es una situación de la que tampoco te puedes desprender. Es decir, ahí... los padres de Neko en la novela pues tienen una discusión porque el padre es militante del PNV y siempre ha criticado
el uso de la violencia,
la gente que van a pintar, que los insultan, uh-huh, y de pronto se ve con que el hijo está metido en este, bueno, y en cambio la madre pues intenta justificar, decir, mi hijo es bueno,
no tiene seguro que no ha hecho nada,
lo que pasa es que le ha liado
tal, y decir, tal,
y al final la hermana, cuando el padre critica mucho mucho la madre. Por eso la hermana en un momento determinado le dice, entiende que la ama no está justificando lo que ha hecho, sencillamente está justificando a su hijo.
La última, Luz Negra está muy bien, recomendamos leerla. Va de ETA. Las anteriores estaban muy bien, iban de la guerra civil. De verdad, tú me has dicho que si encuentras un tema en la guerra civil que te vuelva a llamar la atención, escribirás una novela, pero ¿no te apetece hacer la siguiente de flores, plantas, peluches y gominolas?
Pues no. No. La verdad, no, porque lo que te he dicho antes, hombre, primero me tiene que interesar a mí. Después, debo de pensar que me interesa a mí, pero que también puede tener interés para el lector. Y finalmente, pues yo funciono con, tengo varias historias en la cabeza y luego dejo que esas historias, hay una que termina imponiéndose al resto y es el libro que escribo. Yo me encuentro más cómodo en libros que un poco complicados, que pueden generar o que llevar a la gente no solamente a entretenerla, sino a reflexionar y a plantearle o abrirle dudas. Me siento más cómodo ahí que escribiendo un libro de, como tú dices, de corte y confección o de plantas y animales.
Luz Negra, entre la pasión y la violencia, así se subtitula. La ha publicado Temas de Hoy y su autor, Carlos Fonseca, ha estado con nosotros en La Noche Despierta. De nuevo, enhorabuena por el libro. Gracias por haber venido y gracias también por cómo cuentas esta historia.
Encantado de haber estado aquí y gracias a vosotros por haberos interesado por la novela.
Hasta pronto, Carlos.
Hasta pronto.